entre Martín y Bogotá,
con Martín Rivera Alzate,
número 27 del Partido Verde al Consejo de Bogotá.
El invitado de hoy es el senador Juan Luis Castro, una persona con quien nos hemos conocido en este proceso político después de las elecciones de 2018. Una grata sorpresa encontrarme una persona comprometida con trabajar por el país, médico, psiquiatra, experto en temas de salud pública. Juan Luis, un gusto.
No, el gusto mío, Martín, de estar aquí contigo compartiendo en este espacio y pues teniendo la oportunidad de hablar y de acompañarte.
¿Usted dónde nació, Juan Luis?
Medellín, Antioquia.
¿Y a los cuántos años se fue del país?
Yo me fui del país a los 25 años.
¿Hacer pregrado?
No, yo ya había hecho el pregrado en la Bolivariana. La Bolivariana de Medellín. Nosotros nos fuimos hacia Canadá, en ese entonces exiliados, y en Canadá nos pusimos a trabajar y a rebuscar la vida, y allá ingresé a la Universidad de McGill.
Sí.
Tuve la oportunidad de entrar a McGill a través de una historia muy charra, porque allá hay una investigadora que se llama Cécile Rousseau, y de hecho ella trabaja con inmigrantes. Cuando yo me fui al país, nosotros los médicos tenemos que hacer algo que se llama el internado. Entonces a mí me faltaba hacer unas rotaciones del internado, sí, para poderme graduar, y yo me las conseguí en el Jewish General Hospital en Montreal. Entonces allá conocí a un doctor que era el director del programa de psiquiatría transcultural. La psiquiatría transcultural es, como allá hay tantos inmigrantes, entonces investigan la manera como se manifiesta la enfermedad psiquiátrica o los trastornos sociales en diferentes culturas. Entonces conocí a este doctor y empecé a entrevistarme porque yo quería hacer una maestría en psiquiatría transcultural. Ellos tienen ese programa. Y conocí a la doctora Rousseau, y a través de ella pues entré al programa de la Universidad de McGill como investigador, y estuve con ellos como 2 años mientras validé mi título y todas esas cosas, pues, y ahí me fui para Estados Unidos, en donde me especialicé ya en psiquiatría de adultos y en psiquiatría de niños, y hice una maestría en salud pública.
¿Y usted en ese momento no tenía la política como una opción?
No. Hombre, no. Eso era lo último. No, nosotros no. Pues yo sí no. A mí jamás se me pasó por la cabeza hacer política. De hecho, yo mientras más lejos estuviera de Colombia, de la política, era como my safe space, mi lugar seguro.
¿Y entonces se graduó, empezó a trabajar allá en Canadá?
Sí, empecé a trabajar, pero como investigador, sí, no como médico, sí, porque no tenía licencia.
Sí.
Entonces a mí me tocaba ir a hacer entrevistas de campo, investigación cualitativa. Yo me iba a entrevistar niños migrantes o inmigrantes, y también trabajé en un Burger King, pues lo que hacen todos los colombianos cuando se van. Y ya cuando ya validé el título, sí, ya sí me fui a trabajar como médico en Estados Unidos.
¿A sí, qué parte de Estados Unidos?
Estuve en Nueva York, en Elmhurst, en Mount Sinai. Sí. Mount Sinai tiene varios hospitales y Elmhurst es el más grande que tienen ellos con el tema de psiquiatría. Entonces estuve con ellos 3 años y luego de 3 años me quería subespecializar en psiquiatría de niños y me fui para Yale. Con ellos estuve 2 años...
¿Haciendo investigación?
Ya psiquiatría clínica. Ya. Ya viendo niños, pues pacientes, trabajando. Ya, no, y ganando salario, pues normal. Y ya después me fui a trabajar como médico, como attending o como profesor a la Universidad de Arkansas en el 2009. Y con ellos estuve 4 o 5 años.
Usted entonces estuvo todos esos años en Estados Unidos y la política no era una opción.
No.
¿En qué momento? Después de qué viaje, después de qué trabajo, después de qué ciudad, usted dijo, pues pucha, de pronto, por ahí puede ser la cosa.
A ver, yo creo que fueron varias cosas. Yo siempre miraba el tema de la política con mucha desconfianza. Uh-huh. Primero porque pues yo tenía muchas diferencias, he tenido muchas diferencias en la manera como mi mamá es Piedad Córdoba, hacía la política. O sea, yo no... respetaba mucho su manera, pues, y sus formas, pero pues no las consecuencias que eso traía a mí me parecían que no eran las mejores, y diferíamos, pues, o sea, teníamos diferencias. Entonces yo, y aparte de eso, a mí no me gustaba como toda la violencia que eso nos trajo a nosotros y todo lo lo negativo. Entonces yo no veía la política como una posibilidad. Pero hubieron tres cosas que pasaron que ya sí yo empecé como la primera es que de todas maneras la política me seguía afectando. A pesar de que yo no me metía con la política, era como que la política se metiera conmigo. Sí, porque yo no hacía campaña, yo en internet yo jamás, de hecho yo no hacía nada que tuviera que ver con política. Sin embargo, cuando la gente se daba cuenta que yo era hijo de mamá, se me convertía en un problema, donde estuviera, o sea, donde estuviera. De hecho, a mí me pasaron varias cosas. Una muy chara que yo le cuento a la gente es que yo estaba en la Universidad de Yale y por alguna razón la universidad tomó la decisión de, por la apariencia mía o por lo que fuera, de salía, yo salí en la portada de del portal de la universidad. Entonces, cuando la gente entraba en la página web de la universidad, salía la cara mía. Y yo era jefe de residentes en ese entonces en la universidad. Y entonces en ese entonces ocurrió lo del computador de Reyes, que se metieron pues a Ecuador, y salió mamá envuelta en toda esta trama de que ella salía en unos correos, que entre otras eso después se demostró que no era así. Pero en el argot popular todo el mundo piensa que sí, que el computador de Reyes, y que entonces ahí salía una persona, y en fin. Bueno, entonces, en últimas, a mí me llamaron de la universidad a preguntarme, que fue súper incómodo, que qué era eso que pasaba con mi mamá, y yo no sé qué pasa, yo, yo casi como Judas, yo, oh, ¿quién? ¿Piedad? Oh, ¿quién es ese? O sea...
Pero en la universidad, ¿cómo hicieron la relación?
Porque escribieron, alguien escribió que yo estudiaba allá, y que yo era hijo de Piedad Córdoba. Entonces,
pero cuando usted entró, nunca le preguntaron su mamá.
No, porque es que allá se fían. No, porque allá se fían. ¿Usted qué hizo? ¿Qué claro, no, eso no tiene nada que ver. Y de hecho. ¿Qué es esto? Pero de hecho, ellos. Eso no importa. Siga de cara, eso no tiene nada. Pero fue muy incómodo. Pues eso fue muy incómodo. Y ya después, cuando estaba en Arkansas, entonces ya ocurrió la destitución del procurador. Que ya también se comprobó que todo eso fue hace poquito, salió una sentencia, que eso, pues, que eso no era cierto lo que decían ni los medios ni las cosas. Y entonces me llamó, tuve una reunión, nosotros teníamos una reunión anual de evaluación, y yo era el director del programa de telemedicina, y era ya había pasado de ser instructor a ser profesor asistente, y yo estaba en carrera académica, pues yo estaba pensando, inclusive me había metido un programa ya de investigación. Claro, no, yo ya estaba haciendo la maestría en salud pública, sí. En Chapel Hill. Y entonces me llamó Rick, me llama Rick Smith, que creo que está otra vez de director del programa de psiquiatría, y me dijo: Juan, ¿y ese tema con tu mamá qué? Eso fue, desgraciadamente esa reunión ocurrió, o sea, lo de la institución ocurrió, y esos días era la evaluación. Entonces él me preguntó, y yo me di cuenta que él, pues, porque eso salía, era que senadora colombiana ha sido destituida por vínculos con organización terrorista. Joder, no, pucha, yo quedé liquidado, hermano. Liquidado literalmente, porque pues obviamente eso te genera una serie de cuestionamientos alrededor tuyo. Así uno no tenga absolutamente nada que ver. Y yo ahí empecé a decir, hombre, yo ya, pues, o sea, yo verme, esto va a ser muy complejo. Porque para esta gente, de todas maneras, son organizaciones que reciben fondos del Estado americano. Eso es complejo, o sea, y eso es muy político. Entonces, a mí no... Y a pesar de eso, yo dije, no, pues me voy a trabajar al sector privado. Si veo que esto se pone muy complejo, o si pasa cualquier cosa, no hay problema, hasta gano más plata. Pero ya después fue que me enfermé, me dio una neuropatía. Me dio una enfermedad viral y me terminó dando una neuropatía. Estuve muy enfermo. Muy enfermo, y en medio de la enfermedad hubo un momento en el que yo dije, uy, no, yo no me puedo morir todavía. Yo...
¿Y esa enfermedad fue a causa de qué?
A mí me dio una gripa.
Sí, normal.
Normal, una gripa normal, como una virosis.
Relacionado también con la baja defensas del estrés.
Probablemente. Probablemente, yo me imagino que todo eso influyó. Ya. Pero eso es muy común, las neuropatías del Guillain-Barré usualmente dan por un virus que se llama Campylobacter, y usualmente da una enfermedad gastrointestinal, y después de eso vienen los otros síntomas, desencadena como una enfermedad autoinmune, o sea que el mismo cuerpo ataca los nervios, y ahí fue que eso me partió la vida a mí en dos, porque se acabó, por ejemplo, el sentido de invencibilidad que tiene uno en la juventud, pues que uno piensa que uno nunca se va a morir, uno nunca siente ni la muerte, ni cosas de estas. Y yo hice una reflexión, pues creo que a fuerza, yo dije, no, yo pues creo que yo puedo dedicarle parte de mi vida a hacer algo distinto, a contribuir más, y le pedí al universo que me diera la oportunidad como de seguir viviendo, porque yo pensé que me iba a morir. Y a raíz de eso, después de que yo empecé como a recuperarme, yo quedé como, y todavía siento mucho agradecimiento pues con la oportunidad de estar aquí. O sea, en medio de lo malo que me pasó, yo estaba en la mejor universidad del mundo y en uno de los mejores lugares del mundo para estudiar. Cuando estuve en Arkansas, yo estaba de profesor asistente, yo era una persona con mucho poder pues en el sector académico, o sea, tampoco pues es que eso... Entonces yo he sido muy afortunado, y yo creo que parte de la fortuna que uno tiene en la vida pues es devolver y devolverle al país, porque yo soy colombiano, o sea, yo nací aquí, y gran parte pues del éxito mío, quiera o no, así yo haya estudiado por fuera, así me hayan pasado todo, pues es, yo nací aquí. Y yo creo, porque yo esa decisión no es lógica. A mí la gente que me conoce me dice, pero usted cómo se le ocurre, estando trabajando aquí de médico, como gana de bien, irse a pues devolverse a un país como Colombia con todas las incertidumbres que tiene y con lo mal que le da usted a su familia en política. Pero yo creo que al contrario, antes ahí es donde uno más tiene que darle al país. O sea, a pesar de todo, nosotros, mi mamá está viva, mal que bien, poco a poco, todas las inconsistencias que ha habido con la carrera política de ella, a pesar de que tiene una orientación política, no, ni a pesar, ella tiene una orientación política y unas convicciones que siempre las ha mantenido, pero nosotros estamos vivos, estamos bien, pues, o sea, nosotros realmente lo que le pasa a la gente en Colombia, a la mayoría de la gente, a nosotros nos ha ido muy bien.
Entonces, y ahí las ganas como de volver.
Claro, no, uno tiene que ser agradecido, no, mal que bien, y uno tiene que devolverle a la vida las cosas buenas que le han tocado. O sea, este país, hay algo que dice que cada oportunidad que uno tiene de ayudarle a alguien, que las dificultades y las tragedias son oportunidades para uno ayudar, que no son problemas, que son oportunidades que le da la vida a uno para ayudar, son como bendiciones, y yo creo que este país las presenta todos los días. Entonces aquí es donde hay trabajo, aquí es donde uno realmente puede impactar desde el punto de vista social y político y tratar de cambiar las cosas que vienen ocurriendo en este país.
Juan, ¿cuál es en Colombia actual, en este momento, cuál es el problema más grave de la salud?
Yo diría que la salud mental de los colombianos. Aquí nos acostumbramos a vivir, normalizamos la narrativa de la violencia. Este es un país que viene literalmente asesinándose desde hace... empezó... no, es que desde la fundación de este país, pero... uno mira la guerra, los mil días, entonces llegan al buque Wisconsin, hacen el tratado de paz y cogen a Rafael Uribe y lo matan a hachazos. Después llega Gaitán, está defiende a los trabajadores, termina muerto, el Bogotazo. Posteriormente el tema del M-19, posteriormente el tema del narcotráfico, las FARC. Este es un país que se acostumbró a matarse, a asesinarse, a comunicarse a través de la violencia. Y ese es el principal problema que puede tener cualquier país del mundo. Cuando uno se acostumbra a utilizar la violencia como una manera de comunicarse, porque la violencia es una mala manera de comunicarse, definido pues por los expertos en el tema. Entonces eso se convierte en un problema de salud pública. La corrupción es precisamente algo que se deriva de la violencia. Es cuando usted no considera que los demás tengan los mismos derechos que usted los obvia, y un tipo que se roba 10 millones, 100 millones de pesos, sabe, a sabiendas de que de pronto le está quitando la oportunidad a alguien de que estudie, es la falta de equiparación de derechos de los demás, y eso es una forma de violencia, eso es violencia. Cuando uno no valora los derechos de los demás, usted está siendo violento. Cuando usted se roba un peso de otra persona, usted está siendo violento. Cuando usted no entiende que las demás personas son iguales a usted, o que tienen las esperanzas, las mismas ilusiones que usted está siendo violento. De hecho, corrupción viene de corruptio, y corruptio significa destruir en pedazos, partir en pedazos. Cuando usted ve la gente que roba, está partiendo en pedazos las ilusiones de los demás.
¿Y cómo, y qué podríamos hacer para pa empezar a trabajar esa parte psicológica de los colombianos del país?
La mejor manera de liderar y de enseñar y de cambiar la manera de comportarse de las personas de un país es con lo que usted hace, con lo que yo creo que hago, y es con el ejemplo. Con el ejemplo. Y toma mucho tiempo. Eso toma mucho tiempo porque es una manera de, por ejemplo, los que hacemos política. Yo ya no puedo decir que no soy político porque ya soy senador y ya estoy en el Congreso y me toca hablar. Pero cuando uno lo hace de una manera diferente, cuando uno no se roba la plata, cuando uno va a todas las plenarias, cuando uno habla con un lenguaje, yo siempre me esfuerzo en el Congreso de, yo no utilizo nombres ni apellidos y tampoco adjetivos. Y eso es lo que me ha caracterizado a mí en este año. Yo jamás, cuando hablo de algún tema, menciono nombres personales, porque yo creo que, si ustedes miran, por ejemplo, el tema de la corrupción, ayer estaban hablando de Odebrecht, ayer fue el debate de Odebrecht, y uno mira a Odebrecht, antes fue Reficar, antes fue Agroingreso Seguro, Dragacol, Saludcop, los bancos, o sea, muta. La corrupción muta en diferentes escenarios, pero sigue siendo la misma manifestación. Y yo no creo. Entonces muchas veces uno se enfoca en el nombre, que es que Odebrecht es el problema del país. No, no es Odebrecht. Eso es una manifestación de un problema mucho más profundo que tenemos los colombianos. Entonces, yo creo que utilizar un lenguaje inclusivo, que no ataque, y yendo a la raíz de los problemas, también puede ayudar a pero es una forma de hacer política.
Claro.
Es una manera de hacerla, de lo que usted hace saliendo a la calle, repartiendo volantes, hablando con la gente, untándose de ciudad, y lo que hace, lo que haga usted cuando llegue al consejo, siendo honesto, diciendo las cosas bien, eso es la manera de evitar que la gente se vuelva violenta, porque hablando, pues la capacidad que tiene la gente de entenderse hablando, uh-huh, es compleja, precisamente por la violencia en la que estamos sumidos.
¿Usted vivía en Estados Unidos cuando salió electo Barack Obama?
Sí, claro.
¿Qué tanto eso influyó en sus ganas de ser política, en ver a esta persona fresca, ¿no?, que rompió con toda la estructura de poder en Estados Unidos en ese momento?
No, fue muy esperanzador. Fue muy esperanzador. Pues primero, yo soy un hombre negro. Y para nosotros, y yo soy una anomalía en todo caso, pues, porque es muy, muy escaso uno ver hombres negros en Colombia con la educación que tengo yo, sin decir que no los hayan, además que hay muchos, y con las oportunidades que tuve yo, porque yo tuve muchas oportunidades. Entonces, de todas maneras, haber visto a Barack, yo estuve en la campaña de él en ese entonces como voluntario, que haya sido capaz de romper todos los paradigmas que existían en ese entonces y de haber sido capaz de darle la oportunidad a los jóvenes negros de las generaciones futuras de saber que tuvieron ya un presidente negro, uh-huh, que para mí eso era como lo más, era muy importante, sin demeritar pues las capacidades que tenía él como estadista y como dirigente, pero eso sí fue muy inspirador. Claro que sí, o sea, yo creo que a todos, ¿no?, y no solamente para los hombres negros, sino para todos, o sea, eso rompió los esquemas, para las personas que piensan distinto, para las personas que son diferentes. Eso cambió el landscape político del planeta Tierra, diría yo.
¿Y usted siente que aquí en Colombia el racismo sigue muy vigente?
Yo creo que es diferente. Okay. Yo creo que el racismo en Colombia, hay dos, pues yo lo que he visto es que hay dos tipos de racismo. Hay un racismo que sí es estructural, que podría decir uno que los supremacistas, pues blancos, que creen que son de una raza superior, y que se ven, pero es muy escaso. Yo creo que el racismo es más una asociación que hace la gente con la pobreza, porque usualmente los negros eran los más pobres, y ese racismo es el que uno ve aquí en Colombia, porque uno mira y lo que se da cuenta es que cuando la gente supera esas barreras y es capaz de salir adelante a pesar de esas dificultades, pues el racismo ya no es una barrera tan, no se encuentra la gente como el racismo tan de frente, ¿sí me explico? En el caso mío lo puedo decir, yo no, sin decir que no existe, existe, pero es más una barrera asociada a las falta de oportunidades que tiene la gente que vive, por ejemplo, en el Pacífico, o la gente negra del país, que no tiene las mismas oportunidades que tuve yo. Yo no me puedo comparar con un muchacho que nació en Buenaventura o en el Chocó, porque pues no. El racismo para ellos es no haber podido estudiar, no haber podido terminar una carrera, no tener la posibilidad de conseguir un trabajo, y eso se ve de manera estructural. Entonces tú ves un muchacho que se gradúa de la Universidad Tecnológica del Chocó, pero es que la Universidad Tecnológica del Chocó no tiene de pronto la misma suficiencia que la Universidad de los Andes. Entonces las posibilidades que tiene un muchacho cuando pone en su hoja de vida que salió de la UTC a uno que salió de los Andes es mucho menor, precisamente por esas dificultades estructurales y de la falta de oportunidades que hay en esas regiones. Sí, yo creo que el pago de ser senador, el salario, como diría uno, no es el salario como tal, pues la plata, sí, sino las cosas que uno puede lograr. Por ejemplo, el proyecto de ley de rurales, que ya pasó el primer debate en la comisión séptima y que vamos a hacerle unas modificaciones para que también afecte los residentes y los especialistas, o sea que los residentes.
¿Cómo funciona esa ley?
Bueno, esa ley está diseñada para llevar médicos y para garantizar que los médicos puedan practicar en el área rural, no solamente médicos, sino enfermeras y bacteriólogos, sí, porque lo que está pasando es que los van allá a practicar, a hacer su año de práctica rural en unas condiciones muy malucas. No hay los centros médicos, o no tienen las condiciones, o no les pagan. Sí. Entonces se diseñó con esa perspectiva. Y trabajando con el Ministerio de Salud, vimos que podíamos generar unos incentivos, primero para mejorar las condiciones a los rurales, para que puedan ir a practicar al área rural del país. Y segundo, para también generar incentivos con la ley de residentes y generar incentivos para los especialistas que, por ejemplo, se vayan a practicar al área rural. ¿Por qué? Porque esto es importante. Eso tiene dos aristas. La primera, obviamente, sí, por un lado es mejorarle las condiciones de trabajo a los internos o a los médicos recién graduandos, mejorarle las condiciones de trabajo a los residentes que se especializan o a los especialistas que se quedan en el área rural. Pero realmente lo grande de este programa es que hay 14 millones de colombianos que vienen del área rural. Y entonces, cuando allá no hay médicos, esta gente, ¿dónde se va? A Bogotá, uh-huh, a Medellín, uh-huh, a Bucaramanga, a Cali. Y por eso los taponamientos del sistema de salud. Y por eso las complejidades con que llega la gente del campo a ser tratados acá, porque no los ve nadie y cuando llegan ya llegan súper enfermos, pues con unas enfermedades ya muy avanzadas.
Juan, ¿usted qué le diría a la gente joven que se quiera o que esté pensando meterse a hacer política o que no le importa la política? ¿Qué mensaje le daría a usted para incentivar a que seamos más conscientes sobre lo que pasa en la vida pública?
Es imposible vivir en una sociedad democrática o en un país y creer que la política no lo afecta a uno. La política siempre lo afecta a uno, o por las leyes que se hacen. Es más, cuando yo me fui del país a hacer medicina y a especializarme en el exterior fue por la ley 100. Okay. De hecho, eso fue una de las razones por las cuales yo termino yéndome del país y veo que es mejor especializarse por fuera y hacer las cosas por fuera. ¿Y eso qué es? Una decisión que se tomó desde el punto de vista de política que me afectó a mí. Que en el momento yo no tenía la madurez para verlo así, pero me afectó la política. Después, personalmente, por la historia que tenemos en mi familia, me afectó la política. Pero a toda la gente, de pronto uno en los aires juveniles o en los aires de la juventud cree que la política no lo afecta a uno. No, la política sí lo afecta a uno siempre. Entonces, es mejor coger el toro por los cuernos, como dicen vulgarmente, estar enterado, uh-huh, saber por quién van a votar, saber qué decisiones deben tomar, cuáles son las decisiones que más les conviene como ciudadanos. Sí. Si eso no lo hacen así, van a terminar sufriendo la política.
Excelente, Juan. Pues muchísimas gracias. Juan Luis Castro, senador de la Alianza Verde, muchas gracias por este espacio y esta conversación. Y estoy seguro que lo seguiremos viendo haciendo grandes transformaciones por Colombia. Y ojalá pues el futuro siga estando cerca de la política.
No, Martín, muchas gracias a ti. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó hoy. Pilas, Martín, Consejo de Bogotá, número 27. Yo creo que tú eres una de las mejores opciones que tiene en este momento Bogotá para cambiar el panorama y para traer una manera de hacer política diferente. Y de verdad que te deseo la mejor de las suertes. Tenés un equipo espectacular. Me parece que la compañía de Mauricio, de Sergio Fajardo, la mía, en lo que yo te pueda ayudar es garantía de buena supervisión y de que ojalá las cosas te salgan muy bien.
Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti.